Hola,
Buenas, buenas.
¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de los podcasts de 20 minutos. Aquí en para ustedes en el Wisdom Membership. Ya estamos en creo que la quinta semana y trayéndoles pues como conocimiento con el que queremos impactar sus vidas, que es lo que queremos aquí en Addicted to Knowledge. Aquí en los 20 minutos estamos hablando de diferentes temas, los hablamos pues por encima y que sean como bastante aplicables. Y hoy les vamos a estar contando diferentes temas como por qué la curiosidad y leer mentes es algo que todos tenemos y que muchas veces ni siquiera lo sabemos. Entonces, bueno, voy a dejar que José empiece, que hable y bueno.
Bueno, buenas. Bueno, hoy estuve pensando y me acordé de un tema de que habla Tai, son nuestros mentores, y que sacó de Dalai Lama, que son los tres niveles de entendimiento de las cosas, ¿cierto? Entonces, es muy bacano este tema porque hace poquito estaba escuchando un step y hablaba sobre el valor del conocimiento, ¿cierto? Entonces, en verdad, ¿cuál es el valor del conocimiento y dónde está el valor del conocimiento? Y él decía, el conocimiento no vale nada si nosotros no hacemos que el conocimiento sea instinto de nosotros en el día a día, ¿cierto? Entonces, acá es donde me refiero y me voy al Dalai Lama que habla de esos tres niveles de entendimiento de las cosas, que es, el primero es el uno escuchar las cosas, el segundo es el entender las cosas y el tercero es hacerlo instinto en uno mismo, ¿cierto? Que uno lo tenga en el día a día siempre sin necesidad de, es que, ah, yo una vez escuché, pues, o volver al libro para poder hacerlo, sino que uno lo tiene que interiorizar tanto para que valga la pena todo lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Porque no importa cuántos libros me lea yo, o no leamos o hablemos acá, si no practicamos y si no hacemos una maestría sobre ese conocimiento, no se va a volver instinto y en el día a día donde necesitamos ese conocimiento, no va a salir, ¿cierto? Entonces no nos va a servir de nada. Ahí está el valor real del conocimiento. Entonces, acá me acordé de un temita que habla Tony Robbins, que es el camino a la maestría. Y por qué a nosotros nos está tan duro tener el conocimiento como instinto. Porque hay una parte de mucha curiosidad, pero él dice, lo que pasa es que cuando uno aprende al principio, cuando uno está escuchando la primera nivel de entendimiento, escuchando las cosas, uno es feliz porque uno tiene progreso. Ya después en el segundo es el entendimiento y uno ahí tiene progreso, pero él dice que muchas veces nosotros llegamos a un plateau que es que nos sentimos estancados en ese conocimiento, que es ese nivel de maestría en las cosas, que tenemos que entender que hay que trabajar y practicar y practicar y no volver a repasar para que eso se vuelva una maestría en nosotros y lo tengamos en nuestras mentes de una, sin necesidad de sentir progreso. Tenemos que ver cómo nos manipulamos o nos persuadimos a seguir aprendiendo y a tener esa maestría para no quedarnos solamente en el nivel de entendimiento de las cosas, sino en volverlo instinto. Entonces, me pareció muy bacano ese tema, como para practicar, ¿cierto? Para volvernos maestros en nuestro conocimiento, ¿cierto? Ya el segundo estuve escuchando un podcast que lo he escuchado muchas veces y vuelve y repite las cosas. Es un podcast que es Tai López hablando con Mark Cuban. No es un podcast, es un video, perdón. Y es hablando sobre el lenguaje de la plata, pero ahí hablan varias cosas, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que dice Mark Cuban es, para los emprendedores o la gente que quiere montar negocios, es muy bacano porque él dice como que muchos emprendedores y mucha gente que quiere montar negocios solamente gastan tiempo en maricadas, pues en el buen sentido de la palabra, antes de montar su negocio. Y él dice, ¿sabe qué? Usted para montar un negocio primero tiene que hacer un producto y venderlo. Ya, véndalo. Pues como que salga al mercado y testee su producto. Que muchas veces creemos que necesitamos tener el logo, el propósito, el sistema, la parte financiera, la empresa instituida. Como que necesitamos todo eso para pa hacer el negocio. Y él dice como, eso solamente excusas para no ir a vender. Y ahí es donde uno arma las empresas, es vendiendo el primer producto porque lo otro se va dando poquito a poco, sin necesidad de tener mucho apalancamiento al principio. Él está en contra del apalancamiento al principio, muy bacano. Que después uno lo puede tener, pero al principio el negocio debería salir sin un peso. Me imagino que para algunos tipos de negocios. El otro tema que hablan también en ese video es en el lenguaje de la plata, de uno entender los números y qué son los números en cuestión a los negocios. Porque yo soy víctima de esto y estoy tratando de aprender mucho, pero los negocios ya hablan en términos de plata y profit y números. Uno tiene que saber qué es un ROE, qué es un ROA, qué es un EBITDA, porque ahí es donde uno entiende cosas del negocio y puede hablar el lenguaje que la gente de los negocios está hablando. Si uno no habla ese lenguaje primero, pues no puede hablar con ellos, ¿cierto? Y segundo, pues no lo puede tener porque pues si ustedes no saben cómo es el lenguaje de los negocios, ¿cómo pueden montar un negocio, cierto? Entonces como que muy bacano tener en cuenta como el lenguaje del negocio y ir a fondo en cada cosa. Y lo he leído de mucha gente, de Mark Cuban, de Robert Kiyosaki, de Tai López, de mucha gente dice eso, sigue diciendo eso, porque muchas veces nos quedamos en cómo les fue, muy bien, cómo así que muy bien, qué es muy bien. Hábleme en términos de negocio, de números, de estadísticas y métricas. Hay otro tema, pero me está alargando mucho. Entonces, hay otro que les quería hablar, que era un step que estaba viendo hoy, que se llama Construyendo Forgiveness. ¿Cómo se llama forgiveness?
Sí,
Perdón.
un margen de error.
Vamos a
¿Cómo?
decirlo, construyendo perdón en en nuestra tierra, ¿cierto? Y es un tema de por qué Warren Buffett guarda los 20 billones de dólares en
Efectivo.
20 millones de dólares en efectivo, ¿cierto? Entonces, es un tema sobre la preparación para los días que necesitamos. Pues cuando los días están, cuando hay un día malo, que ese día cuando llegue y esté malo, nosotros estemos completamente tranquilos y felices porque nos preparamos para ese día. Y es básicamente construir el perdón en en las cosas que nosotros tenemos. ¿A qué se refiere él con esto? Es uno siempre tener un margen de error en las cosas que uno haga, no importa en lo que sea. Puede ser en negocios, teniendo, por ejemplo, como Warren Buffett dice, y tiene 20 millones de dólares en efectivo, para cualquier eventualidad, el no tener que depender de la
Amabilidad.
amabilidad de extraños, ¿cierto? Él tiene esa plata y puede invertir ahí. Entonces también volverlo como en nuestro, pues a nuestra vida. Es como cuántos meses de costos fijos ustedes tienen guardados para poder vivir tranquilos si es que quedan despedidos. Eso es un construir perdón en nuestra parte financiera. Que nosotros sabemos que tenemos 6 meses bien, de una vida buena, que yo estoy guardando por si cualquier cosa pasa, porque nadie tiene algo asegurado en la parte laboral o en la parte de empresa o en el negocio que estamos montando, ¿cierto? Otras, y ahí ya me parece bacano porque lo mete en los otros temas de la vida, por el cuerpo. Entonces él dice, todo lo que está haciendo usted en la parte de salud, si está haciendo un perdón en ese concepto de vida que usted tiene. O sea, si usted queda enfermo, digamos que 6 meses con una enfermedad una malaria bien dura, usted tiene un cuerpo que pueda resistir eso pues bastante y no quede tan en mal estado, porque usted siempre fue saludable, o usted como te cagas en el cuerpo, cualquier cosa que te pase, quedas vuelto popó. Pues básicamente es evitar perder tanto ahí en la parte del cuerpo, ¿cierto? En la parte de amigos y de amor, él dice lo mismo. Es como cuando estén pasando la turbulencia más dura, ¿usted qué amigos va a tener ahí? Porque usted desarrolló unas amistades y y unas relaciones profundas de gente que usted sabe que en cualquier momento te van a apoyar y van a estar ahí, no importa el momento que sea. O todas sus amistades son superficiales y cuando en serio lo necesites, no van a estar ahí. Eso es también construir el perdón, ¿cierto? Y la última que me parece muy bacana en la parte de felicidad es como Hay una cosa que hablan unos investigadores de que se llama Jonathan Haidt, de la felicidad, y habla de la memory happiness, que es la felicidad de la memoria, ¿cierto? Entonces es una cosa que hace mucha gente, lo escucha de varias gente también, de exitosa, de una agenda de agradecimientos, o como un diario de agradecimientos para uno ahí poner todo lo bueno que le ha pasado, y uno todo un día bueno que le haya pasado, uno poder escribirlo y agradecer, y cuando uno esté pasando el día maluco, infeliz, uno poder ver todo lo bueno que le haya pasado a uno, que eso es ese perdón en ese concepto de felicidad, que uno no va a tener la felicidad todo el tiempo. Cuando uno no esté infeliz, uno poder ver todo lo bacano que pasó, y también es muy importante para la sociedad. Ya me acordé, claro, para las relaciones, porque hagamos de cuenta con la novia, un momento maluquísimo, nea, pero si usted va y ve todo lo bueno que ha pasado con ella, usted, melo, es que es por esto, usted se recuerda, usted, eso le va a dar más felicidad. Esos son los temitas míos hoy.
Ok. Bueno, bacano, bacano. El segundo que habló José, que es primero salir a vender, primero hacer que las cosas pasen, se me junta uno con uno que iba a hablar. Primero, pues como que me parece bastante bacano que estos 20 minutos sean como de temas variados y lo digo es porque ayer le hicimos una encuesta a todo el mundo y uno de los comentarios que nos dieron era que uno no sabe qué va a salir. Pues como que a veces hablamos de salud, a veces hablamos de plata, entonces bacano que estén así variados y los invito pues como que así no sean emprendedores, así no estén creando empresa, que vean cómo esos conocimientos pueden ser interesantes para ustedes ahora o en el futuro y cómo les puede servir. Pero bueno, eso que dice José de primero vender, se me viene mucho a algo que estaba aprendiendo ahorita. Nosotros estamos haciendo como una estrategia de crecer el Wisdom Membership, de impactar a más personas y es haciendo alianzas con gente que ya tenga muchas comunidades muy grandes. Entonces le empecé a hablar, les empezamos a hablar a varios de esas personas y hoy aprendí algo y es que esa gente no responde sino en el valor en lo que uno les está ofreciendo. Pues ellos, si uno les dice, no, mira, yo tengo una comunidad de 50 personas y vos tenés una de 1 millón de personas, entonces quería que hiciéramos una alianza en el que vos hablas de mí, yo hablo de ti, y entonces mis 50 de pronto te siguen y tu 1 millón de personas de pronto me siguen a mí. Entonces algunos me respondieron como, me gusta mucho, te apoyo y todo, pero pues yo tengo que cuidar mucho lo que yo publico y tienen toda la razón. Eso me pareció bien interesante porque me mostró que uno, por ejemplo, en el networking o cuando uno está tratando de generar alianzas, uno siempre tiene que pensar primero en cuál es el valor que uno le está dando a la otra persona y que sea una relación de gana-gana. Pero algo que veo mucho, que tiene que ver mucho con lo que dice José, es que mucha gente por tratar de tener un valor gigante para ofrecerle a otros, nunca le pregunta si van a hacer la alianza o no. O sea, mucha gente es como, no, primero quiero tener la alianza perfecta pensada antes de salir a tratar de generar una alianza. Y mucha gente se queda tratando de, incluso ahorita estaba hablando con un familiar y me decía, no, es que pierdo mis días haciendo la contabilidad de la empresa y no vendo nada al final del mes. Entonces es como, no, es que primero es vender, así sea que usted al final del mes diga, no, vendí 20 millones, pero eso está más desorganizado que un berraco, pero vendió 20 millones. En vez de si sí, todo está organizadito y vendimos cero. Entonces es como que saber el orden de las cosas, o sea, saber que las cosas sí tienen que ser ordenadas y que uno tiene que pensar antes de actuar y todo, pero que actuar también está bien, no dejar que la pensada lo paralice a uno para actuar, sino que uno puede aprender, uno con esto simplemente aprendí eso y de pronto puedo generar otro tipo de alianzas con las personas que me dijeron que no por ahora. De pronto ellos pueden ser mentores de nosotros por ahora y ayudarnos a construir una comunidad grande. No, no perdimos nada, simplemente es algo que podemos tener en cuenta, pero después de haber actuado. Lo segundo es algo que veo que sí es aplicable para todo el mundo y es usar la tecnología a nuestro favor. Porque la tecnología, como le dice uno de nuestros mentores, es como tener un pitbull de mascota, ¿cierto? Un pitbull lo puede defender a uno y uno puede llevar un pitbull y si a uno le van a robar, el pitbull lo puede ayudar a uno a defenderse. Pero si uno maltrata al pitbull y no le da de comer y le pega, un día ese pitbull se va a voltear y por más que uno sea dueño de él, se lo va a comer a uno vivo. Y mucha gente los celulares los utiliza en su contra y no a su favor. Ejemplo, hay gente que usa Instagram para no trabajar, para desconcentrarse, para todo. Y ahorita estaba hablando con un amigo y él me decía, ve, hace algo, seguite un hashtag que es emprendedor y otro que llama emprendimiento y otro que llama emprendedores. Y él me dijo, vea, yo cada vez que uso Instagram no es para desconcentrarme. Antes yo lo veo y sí, tengo cositas de otra gente que sigo, pero me salen muchas cosas de emprendedores, de frases bacanas que lo hacen mantener a uno como motivado y con la mentalidad de estar con toda, pues como que estar motivado. Entonces, lo hice porque yo era muy cerrado con ese tema. Yo decía, no, ese tema de emprendedores, esas frases son muy bobas y mi Instagram es solo para reírme. Entonces, cada vez que abría mi Instagram era para desconcentrarme, para no estar trabajando. Y ya que lo empiezo a hacer, veo que uno puede utilizar ese tipo de cosas a favor de uno, a que uno sea más productivo, trabaje más, sea mejor. Otra cosa, hay gente que usa el celular solamente para redes sociales y eso, pero cuando están perdidos en el carro no usan Waze, cuando tienen una duda no usan Google, cuando quieren aprender algo no usan YouTube, sino que usan YouTube para ver videos, usan Google para buscar cosas que no tienen sentido y no les gusta Waze, o cuando ponen Waze, por ejemplo, tengo otra familiar que usa Waze para poder decir que le ganó a Waze. O sea, pone Waze y Waze le muestra un camino y siempre es yéndose por otros caminos porque no cree en Waze y solamente lo pone. Entonces, como que la gente utiliza la tecnología en su
¿Quién es
contra.
esa?
No voy a decir quién es, pero si me escucha, vas a ver. Pero bueno, eso pues como que me parece importante. Y no solamente la tecnología, hay muchas cosas que podemos utilizar a nuestro favor o a nuestro contra. Ejemplo, el carro. Uno puede usar el carro para nunca caminar y para ser cada vez más obeso y hacer menos ejercicio porque así tenga que ir de aquí a la esquina, se va en carro. Pero el carro también lo puede ayudar a uno a ir citas con, a ir a citas con clientes, a ir a un lugar en donde uno hace deporte. Pues uno puede empezar a utilizar y empezar a ver si uno está utilizando las cosas que tiene a la mano a su favor o en su contra. Y lo último es lo que les dije de leer la mente y de ser curiosos. ¿Qué veo yo mucho? Y es algo que me pasa a mí muchísimo. Yo tengo amigos, diferentes amigos, que unos saben leer muy bien la mente de otra gente. Hay gente que es muy hábil para leer la mente de otros y es como, no, mira, esta pelada seguramente quiere esto, entonces decile esto y así vas a poder salir con ella, por ejemplo. O hay gente que es no curioso, perdón, es creativo. Perdón, es todos somos creativos. Yo tengo amigos que son mucho más creativos que nosotros, pero el humano por naturaleza es creativo. O sea, uno, todos, así seamos creativos o no, hemos tenido ideas nuevas. Siempre se nos ha ocurrido algo. Lo que pasa es que en la sociedad se califica a una persona creativa porque saca una idea que es totalmente salida de lo normal. Pues realmente la creatividad es simplemente coger dos cosas que antes no estaban juntas y juntarlas. Entonces yo veo mucha gente que dice, yo no tengo nada de creatividad. Y eso mismo los hace menos creativos porque ellos mismos se consideran que no son creativos. Y realmente la mente, si uno le hace una buena pregunta a la mente normalmente sale con respuestas bacanas. Solamente que hay gente que es como negada porque cree que ellos mismos dicen, yo no soy creativo, pero realmente el humano por sí solo es como si una persona dijera, no, es que yo no sé correr, porque es el más lento de todos los amigos, pero sí puede correr, solamente que corre diferente que los más rápidos del salón. Porque el humano puede correr por naturaleza. Y lo de leer las mentes también, estaba leyendo un libro que se llama Social, de Matthew Lieberman, que es explicando por qué el humano nació para ser social, y es explicando que todos los humanos somos capaces de leer la mente. Entonces él explica, imagínese cómo sería su vida sin que usted pudiera leer la mente y sin que la gente pudiera leer su mente. Digamos que usted va a coger un taxi y sale a la calle y usted le hace una señal al taxi para que pare. El taxista tiene que entender que porque usted está levantando la mano, usted quiere que él pare y lo lleve. ¿Cierto? Eso requirió de él leer su mente. Y cuando él para y se le hace el lado y pone las estacionarias, usted tiene que entender que al el taxista hacer eso, él quiere que usted se suba porque él está dispuesto a llevarlo. Si nosotros no fuéramos capaces de hacer eso, uno no podría pedir un taxi, ni los taxis pararían por uno. Sino que lo que pasa es que como hay gente que es muy buena para leer mentes, entre comillas, que no es telepatía de realmente saber lo que la otra persona está pensando, sino intuir. Pues eso, el humano tiene eso por naturaleza, que es saber o poder medio saber qué es lo que la otra está pensando. Y una manera es simplemente saber lo que está pasando. Por ejemplo, él decía, nosotros sabemos que cuando una persona pierde un partido contra otra persona, puede que esté triste. Nosotros somos capaces de entender eso. Y eso no lo tiene casi ningún animal. Entonces, me pareció bacano porque esto saca como de un mito que tiene mucha gente que es como, no es que yo no entiendo nunca a mi novia, yo nunca entiendo a nadie porque yo soy malísimo para eso. O yo soy muy malo para la creatividad. Yo nunca he sido creativo. Pero realmente todos lo tenemos. Solo que al la sociedad como clasificar unos entre creativos y otros no, nos hace creer que no lo somos. Entonces, bueno,
Un momento.
eso es, señores. Espero que les haya servido, que lo disfruten y nos vemos en un próximo podcast. Hasta
Hasta
luego.
luego.